Y hoy, 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud, que este año lleva por lema Mi Salud, Mi Derecho. La Organización Mundial de la Salud asegura que el lema se ha elegido para defender el derecho de todas las personas a tener acceso a servicios de salud, de educación, a información de calidad, así como agua potable, aire limpio y buena alimentación, y a no ser discriminadas. Según la OMS, 4.500 millones de personas en el mundo, más de la mitad de la población mundial, no está plenamente cubierta por servicios de salud esenciales. En el caso de Asturias y en el conjunto de España, el derecho a la salud está recogido en la Constitución y el debate se centra sobre todo en la calidad de los servicios que se están ofreciendo, en la equidad, en el gasto farmacéutico o en la sostenibilidad económica del sistema. Vamos a analizar estos temas con el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Jiménez Artés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La OMS ha advertido de que el derecho a la salud de millones de personas está cada vez más amenazado, pero en el caso de Asturias y de España, al igual que en el resto de países desarrollados, el debate se centra sobre todo en los problemas que hay de listas de espera, de falta de profesionales en algunas especialidades, el gasto farmacéutico o, como decíamos anteriormente, la sostenibilidad del propio sistema sanitario. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tenemos en este ámbito en nuestro país?
Yo creo que podemos empezar por la sostenibilidad. Necesitamos asegurar el futuro del sector de la salud. En este momento gastamos cerca de 112.000 millones de euros, un 10% de Producto Interior Bruto. En los últimos 4 años ha habido un incremento de cerca del 20%, y esto no va a ser sostenible si no tomamos medidas. Si a ello unimos el envejecimiento de la población, el hecho de que la esperanza de vida en este momento está situada en torno a los 83 años y no mejoramos nuestra percepción de nuestra propia salud y nuestro autocuidado, podemos encontrar dificultades en la sostenibilidad en términos generales. A partir de ahí, lo que hay que tomar son medidas de gestión, medidas de asignación de recursos ajustados a necesidades que nos permitan pensar en mantener esa sanidad que para muchos en el mundo es un ejemplo, la nuestra.
¿Medidas de gestión, por ejemplo, de qué tipo?
Pues en primer lugar, en cuanto a la prevención y promoción de la salud, nuestro sistema de salud, como decíamos anteriormente, que está muy centrado en lo agudo y es muy bueno, no lo está en otros sectores de la salud. Por ejemplo, en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud, gastamos apenas un 0,34%. Esto debe cambiar. Debemos destinar más presupuesto para concienciar a la población, para que se cuide. Tenemos en cuenta, por ejemplo, como datos, 2 de cada 10 personas en España son obesos, 4 de cada 10 no hacen ejercicio, el 20% de más de 15 años fuman habitualmente, el 25% bebe de forma habitual. Es decir, tenemos que tomar conciencia de que nos cuidamos no solo para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida, sino para evitar gasto, o difícilmente podemos sostener el sistema. Esto del lado de los ciudadanos, de las personas, del lado de los políticos y de los gestores, junto a esa política presupuestaria de incrementar el gasto, tenemos también que trabajar en continuidad asistencial, en primaria, en favorecer a los profesionales, en buscar su formación, en ajustar los recursos en definitiva.
Habla usted ahora de los profesionales. Ha habido algunas especialidades, por ejemplo, médicos de familia, donde se ha observado, y sobre todo a raíz de la pandemia, que ha habido una falta importante de este tipo de profesionales. Muchos de ellos en el pasado se fueron a otros países europeos buscando mejores sueldos y ahora parece que hay dificultades. Al margen de que se aumenten plazas en la universidad, el problema va a tardar años en resolverse, el problema real. ¿Cómo se puede abordar esta cuestión?
Esta cuestión la tenemos que abordar en primer lugar buscando la mayor eficiencia posible. Para ello contamos también con toda la tecnología digital que nos puede hacer trabajar con más eficiencia por parte de los profesionales, más dedicados directamente al paciente, trabajando menos en cuestiones burocráticas que pueden estar solucionadas por otros profesionales. Debemos también ampliar ya las plazas MIR, las plazas de formación, permitan incrementar también directamente a los profesionales y, como digo, esa labor de gestión que nos permita también liberar recursos, por ejemplo, en hospitales, de forma que evitemos hablaba usted de primaria, pues hay unos ingresos hospitalarios, unas tasas de reagudización en hospitales que podemos evitar si logramos un buen seguimiento en la fase crónica. Por tanto, medidas de gestión, por un lado, medidas presupuestarias y sobre todo también buscar la manera de incrementar ese número de profesionales.
Una última cuestión. Hablamos ahora, si le parece, del tema de las enfermedades mentales, de la salud mental. Leíamos precisamente esta semana un estudio, una encuesta que informaba de que la depresión ya está superando a los problemas de espalda en las incapacidades laborales. Parece que este tipo de problemas se han convertido ahora mismo en una preocupación muy grande y se están destinando también bastantes recursos. Entiendo que también ahí hay que trabajar y mucho, sobre todo en la prevención, ¿no?
Indudablemente, indudablemente. La enfermedad mental se está incrementando notablemente, como usted dice, y eso está provocando no solamente esa pérdida de calidad de vida y de salud en las personas, ¿no?, sino también gastos adicionales, faltas de productividad. Y todo eso implica la necesidad de trabajar en la prevención, de buscar y hacer honor a lo que la Organización Mundial de la Salud dice, que la salud no es solo esa ausencia de enfermedad, sino es calidad de vida. Es un bienestar físico, emocional y social, ¿no? Esto tenemos que trabajar y ya incluso desde las edades más infantiles necesitamos en los colegios enfermeras, profesionales que ayuden a los chavales a controlar sus emociones y a manejarlas a su edad, lógicamente, ¿no? Pero es imprescindible. Está bien que conozcamos la lista de los reyes godos, como era en mi época, pero ¿por qué no trabajamos también en conciencia sobre la salud y sobre el manejo y el control de las relaciones y emociones?
Pues agradecemos a Alberto Jiménez Artés, presidente de la Fundación Economía y Salud, que haya atendido la llamada de RPA con motivo de este Día Mundial de la Salud que se celebra este domingo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.